Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tiempo de Encuentro. Tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Con Alejandra Piaggi y la editorial semanal Luis Delía.
Buen día a todos, ¿cómo están? Hace un par de días que estoy pensando en los jóvenes. ¿Qué vamos a hacer con los pibes? ¿Esta sociedad qué va a hacer con los pibes? Tenemos millones de pibes en las calles de Argentina sin laburo, sin estudio, abandonados a su suerte, en la sociedad post-pandemia, una sociedad triste, deprimida, enferma, enojada, escasa de recursos. ¿Qué vamos a hacer con los jóvenes? Y hay algunos que proponen, hagamos las cárceles de Bukele y hagamos, digamos, cárceles y un régimen penal durísimo que haga lo que en Argentina lo que hizo Bukele con las maras en El Salvador. Eso es lo que proponen algunos. Yo me animé a hacer otra propuesta, so pena de que los pelotudos consignistas vengan y me empiecen a forrear, ¿no? Porque claro, me dice el soldado Carrasco y te acordás de... No, muchacho. Yo hoy estoy proponiendo volver al servicio militar obligatorio. ¡Ay, Luis! ¿Cómo decís eso? ¿Te volviste facho de derecha? No. No, muchachos. Un servicio militar obligatorio que tenga otras características. Que sea menos milico y más comunitario. Más ligado a la educación. Donde tengamos pibes que puedan terminar la primaria, terminar la secundaria, aprender un oficio, que ese servicio militar obligatorio tenga una fuerte auditoría y presencia de los organismos de derechos humanos, ¿entendés? Pero aprovechar la estructura militar en todo el país para que los pibes no estén al pedo. Y poder tener durante un año y medio o dos, si fuera necesario, a los pibes contenidos, hasta si querés con un ingreso. ¿Estamos? Pero digo, algo hay que hacer. Esto no puede seguir. Horas interminables, los pibes en las esquinas de todas las ciudades de la Argentina sin saber qué carajo hacer con su vida. Enseguida saltaron los progres de todo progresismo a decir pelotudeces, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser audaces. Lo planteé como debate, tuvo 100.000 vistas el tuit que puse, pero un debate que hay que darse permiso para debatirlo. ¿Estamos? Algunos dicen, no, las cárceles de Bukele. Yo no quiero cárceles de Bukele, ni un régimen penitenciario brutal. Quiero antes de eso tener contenido a los pibes en algún lugar. No marcando el paso y haciendo la veña como era hace 40, 50 años, pero sí haciendo actividad educativa. Que terminen la primaria, terminen la secundaria, aprendan un oficio. ¿Cómo no? Hagan tareas comunitarias. Vamos a determinado lugar a hacer determinada tarea comunitaria. Y que toda la actividad se use la infraestructura militar con una fuerte auditoría de los organismos de derechos humanos. ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿Qué es lo que tiene de malo? ¿Porque una vez un milico mató a un pibe? No, no, muchachos. Hoy tenemos, le puedo asegurar, yo vivo en un asentamiento. Los pibes están todo el día al pedo, sin saber qué carajo hacer con su vida. Esto mientras la Argentina se reconstruye en una estrategia de desarrollo industrial, bueno, lo que hay que hacer es formar para el progreso. ¿Estamos? Sacar a los pibes de la calle. ¿Estamos? Lo demás, corre por cuenta de quien lo dice, porque los que critican estas cosas después no proponen nada y los pibes siguen en la esquina, ¿eh? Y a mí me da mucha pena cuando matan un pibe de una familia humilde, me da muchísima pena eso. Piénsenlo, hay que debatirlo, hay que hablarlo, hay que promocionarlo. Es muy importante meterle pila a estas cosas. Que tengan buen día, hasta el viernes.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Tiempo, Tiempo de Encuentro. Un tiempo de encuentro, como siempre te digo, en las diferencias, y un tiempo de encuentro que tiene el editorial de inicio de Luis Delía. Un tiempo de encuentro en el día de hoy, basados en la juventud, basados en el poder que tiene la juventud y en el rescate que necesita la juventud. Más allá de que estés de acuerdo o en desacuerdo con la opinión de Luis Delía, sí creo que hay un clamor de parte de la juventud. Y ese clamor joven también se visualizó el 13 de agosto. Y ese clamor joven todavía está latiendo, o debería estar latiendo, en las cacerolas de muchos jóvenes y en los corazones de muchos de ellos. Por todo esto es que hacemos este programa en el cual nos encontramos en las diferencias, este programa en el cual nos encontramos en estar de acuerdo o en desacuerdo, en pensar distinto, porque el pensar distinto genera algo fantástico. El pensar distinto lo que genera justamente es una opinión, una validación que es absolutamente tuya. Una opinión, una validación que no es de otros, que es un pensamiento crítico, que es ese pensamiento, el pensamiento que radica en vos. Y vos tenés una tesis, tenés una antítesis. Lo más importante es que puedas crear tu propia síntesis, porque en esa síntesis es en donde va a radicar gran parte del objetivo y del propósito que es tu vida. Por todo esto, te voy a decir siempre y desde siempre, buenos días para algunos, buenas tardes para otros, bienvenidos a Tiempo de Encuentro. Y si es Tiempo de Encuentro, es en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con esos toques mágicos que yo siempre te digo, podés ingresar a Google Play, y a través de Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que somos y sentimos ser es radio. Y ya llega nuestro primer entrevistado. En estos momentos la temperatura es de 19 grados 4, la sensación térmica es exactamente igual, y luego ya te voy a decir cómo continuamos en el día de hoy, porque hay alguna que otra probabilidad de lluvia, así que vamos a anunciarlo más hacia la noche en el día de hoy. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos con César Crosita. Hola César, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien. Bueno, César, buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Lo importante es que nos estamos encontrando aquí en el éter de Radio Cultura como cada viernes. Cuando me mandaste una nota periodística, lo voy a decir, que obviamente me adentré aún más profundamente, que es una nota periodística de un economista, me sorprendió. Dije, rescató esta nota periodística César Crosita. Y luego, cuando obviamente ingreso en la misma, dije, qué interesante. Es una nota periodística de La Nación que tiene que ver con varias apreciaciones que hizo Juan Carlos de Pablo, que es un gran economista, te puede gustar, puedes estar de acuerdo, puedes estar en desacuerdo con su criterio, pero de Pablo aparte tiene algo también, que es catedrático, es muy docente y es muy educativo. Ahora te quiero preguntar a vos, porque creo que el punto en cuestión con esta nota de Juan Carlos de Pablo debe tener que ver con que Juan Carlos de Pablo habló de macanazo en relación a la decisión de devaluar de Sergio Massa. Y el mismo Juan Carlos de Pablo lo que dijo es que el ministro tuvo la chance de negarse al pedido del Fondo Monetario Internacional en lugar de provocar una tranquera infernal en torno a la escalada de precios. ¿Por qué te convocó y te evocó esta nota periodística?
Pues yo pienso lo mismo que él. O sea, el Argentina no solo lo piensa de Pablo, lo piensa Álvarez Ajiz. Álvarez Ajiz, hay otra nota donde dice lo mismo que él, mucho antes de que ocurriera la devaluación.
Sí.
En la época electoral, lo que tenía que haber hecho el gobierno es desentenderse del fondo, no seguir las directivas del fondo, olvidarse del déficit fiscal, usar todo el dinero necesario para meter dinero en la economía. Y si el fondo te quería dar los dólares, porque lo que alentó Massa fue la mentira de que iban a venir 7.500 millones de dólares,
sí,
o humo, y en realidad todo el mundo sabíamos que el fondo, la plata que te iba a dar, era para que vos le pagaras a ellos, porque no hay otro destino que el dinero que ese. ¿Cuál es la diferencia entre que te la dé o que no te la dé? Si no te la da, yo creo que era altamente improbable que no te la diera.
Sí.
Al fondo lo que menos le interesaba era que Argentina entrara en default con el fondo, porque es el principal deudor del fondo.
Bueno, ponen ese fantasma siempre, que Argentina entre en default. Ese es el fantasma que colocan la mayoría. Si no hacíamos esto, entramos en default. En el allá y entonces, cuando fue la votación en la Cámara, en las dos cámaras, también fue, si no aceptamos lo del Fondo Monetario Internacional, que lo votó el Frente Renovador, menos Máximo Kirchner y algunos otros exponentes, te decía, caemos en default. Siempre pareciera que el verdugo es el default. ¿Es el verdugo el default?
Esa es una mentira neoliberal, que los sectores neoliberales te hacen creer de que si Argentina no le paga el fondo o entra en default con el fondo, se vienen las siete plagas del Egipto.
Exacto.
Y hoy estamos con las siete plagas del Egipto encima.
Y acordando con el fondo.
Haber seguido los lineamientos que te puso el fondo. Esa es la única realidad. Lo que dice de Pablo en la nota es que Argentina no debía haber de ninguna manera haber devaluado la moneda, porque primero es absolutamente innecesario, no producía ningún efecto.
Exacto.
En el pasado, cuando vos tenías la deuda, el efecto de la devaluación es que hacías, te licuaba la deuda en pesos del Estado. Pero hoy el 98% de los títulos del Estado son bonos duales, que se actualizan por la tasa de interés o por la devaluación monetaria. Por consiguiente, sobre la deuda en pesos es neutro. Hasta esa herramienta este gobierno ha dilapidado y le ha entregado a los acreedores.
Sí.
Que desde Malatón y todos los que tenemos algo de sentido nacional y sentido común, decimos jamás se deberían haber emitido bonos bajo esas características.
Bien.
Bueno, es lo que hizo este gobierno y nos llevó a esta situación.
Bien, con respecto...
Sí. El haber hecho la devaluación nos implica todo lo que estamos hablando ahora, todos estos días, de los 60.000, de cómo lo compensamos. Es todo fruto de este desaguisado que hizo por haber devaluado la moneda, que no trae ningún efecto sobre la economía argentina, sino a lo sumo deteriora las chances electorales del Frente de Todos, que en el fondo debe haber sido el objetivo de fondo.
Yo creo, bien,
te digo más, que no creo que ni eso. Yo creo que los economistas del fondo son unos inútiles, porque conozco a muchos,
sí,
que tienen un librito que no te conduce a ningún lado, que tienen un librito escrito y Argentina sigue, todos los economistas que hoy conducen los bancos centrales están contaminados por los intereses personales de que el día de mañana ir a ocupar un lugar a un organismo internacional, y están sometidos ideológicamente al mandato del capital financiero.
Bien, partimos de una base y de una nota periodística en la cual estuviste de acuerdo, ya sea con Juan Carlos de Pablo, con Álvarez Agis y demás. Pero ahora ya es un hecho. Ya el error está hecho, el macanazo está hecho, el maracanazo de Sergio Massa ya está hecho. Ese día se devaluó post paso. ¿Qué opinás, porque nosotros no nos encontramos al respecto, de las medidas que tomó Sergio Massa, el ministro de Economía, un día domingo, aparte un día domingo, anuncios por redes sociales, me parece que hay que hacerlo de una manera más seria, por boletín oficial, etcétera, etcétera? Pero independientemente de ello, ¿qué te parecieron las medidas tomadas por Sergio Massa y sus implementaciones, entre comillas?
O sea, se adoptan medidas para tratar de atenuar la macana grande que se hacen al haber devaluado. Y ahí entramos en otra etapa donde ya le faltan, ya no es más el ministro que conducía, sino que a todo el mundo ya le moja la oreja y le dice, vos tomás una medida y yo no te la cumplo.
Sí.
Hoy la prepaga. Aparentemente tampoco van a aceptar el hecho de que se congele.
Sí.
O sea, los gobernadores, y hasta los propios gobernadores van a desestimar si se paga el bono o no se paga el bono.
A los empleados públicos, sí.
A los empleados. Bono que es insignificante, en los 60.000 pesos dentro de lo que son 30.000 pesos por persona.
Sí, en dos partes.
Es insignificante para cualquier empresa en este marco inflacionario, donde no hay ninguna posibilidad de que la economía tenga alguna pauta para seguir. Hoy la gente puede remarcar, si no sabéis los precios, qué precio poner y al tanteo a todo, porque cuando vos llegas a una inflación de dos dígitos mensuales, ya no hay nada que valga, viva la pepa para todos.
Sí, ahora en relación a lo que estás diciendo, hay una pérdida que cada vez se consolida más también de autoridad de Sergio Massa, al pasar lo que pasó en el ámbito de lo privado, en las empresas y también de lo público a nivel de gobernadores, propiamente del peronismo. ¿Qué opinas?
Sí, que si en algún momento era el que conducía, se vendió como que había agarrado el timón en el medio de la tormenta, ya lo perdió el control del timón porque ya no conduce. Ya los gobernadores, ya cada cual va a hacer lo que quiera, ¿no? Tratemos de llegar a las elecciones de la mejor manera posible y con el menor daño posible. Esta es la triste realidad que estamos viviendo.
Pero la triste realidad que estamos viviendo entonces nos lleva a quién votamos.
Lo definiremos el cuarto oscuro, está ni en la puerta. Tiraremos la moneda.
Por otro lado, también te quiero preguntar, porque desde CEGERA, desde la CGE, desde la CEN, vos lo sabes perfectamente, apoyaron la suma de 60.000 en los dos tramos, estoy hablando de parte del mundo PYME. Quienes no apoyaron, y vos lo sabés, tiene que ver con CAME, tiene que ver con UYA, justamente con los que más tienen. ¿Para vos esto es un hecho económico o es un hecho político a Sergio Massa?
Es un hecho. Los que no apoyan a pagar los 60.000 pesos es un hecho político.
Bien.
Porque la devaluación, el aumento del 20 o el 30% en los precios se dio a lo largo de toda la cadena. Y hoy la economía argentina no, las empresas viven, no están en crisis como para que no se pueda pagar. Esa es una mentira, o sea, es un hecho político que no se va a pagar.
Bien, ¿el plan Platita alcanza?
Yo creo que es insuficiente. Primero que el Estado debería haberlo dado, tenía que haber hecho un IFE, porque se lo dio a los estrados, al que está bajo relación.
Exacto.
Pero hay 6 millones de personas que están afuera de esto. Por consiguiente, tenía que haber salido un IFE para todos, como se dio en su momento. Pero yo creo que, lamentablemente, lo que más me preocupa en la ausencia de la dirigencia, que se haya sumado los históricos, no apareció Cristina, no apareció Máximo, no aparecieron los papeles del peronismo, están en un silencio.
¿A qué atribuís el silencio de Cristina Fernández de Kirchner, de Máximo Kirchner y de la Cámpora?
No quisiera aventurar a lo que anteriormente pienso, pero creo que no se van a sumar a la campaña electoral, que lo han dejado más a solo.
Y si no se suman a la campaña electoral, ¿estamos entonces ante un gobierno de derecha, sea Patricia Bullrich o sea Javier Milei?
Yo creo que no tiene ninguna posibilidad Patricia Bullrich, ya está liquidada. O sea, Macri liquidó a Larreta y ahora van por Milei. Yo creo que va a haber una transferencia de votos importante de Patricia Bullrich a Milei, y existe grandes posibilidades de que Milei sea presidente en primera vuelta.
Dentro de las posibilidades de Milei en primera vuelta, te doy la última de las encuestas que a mí me llegó anoche, que dice 39% en estos momentos se encuentra Javier Milei en un 39%, Sergio Massa en un 32% y Patricia Bullrich en un 22%. Una encuestadora que no ha cometido tantos errores como otras, es lo único que puedo decir. No se ha lanzado todavía la luz, pero la vamos a conocer absolutamente todos. Reitero, 39% Javier Milei, 32% Sergio Massa, 22% Patricia Bullrich. ¿Qué significa esto? Si Massa llegara a 30% y resta votos, y Javier Milei supera o tiene 40.5 con los 10 de diferencia con Sergio Massa, gana en primera vuelta.
Así es, y yo creo que es un escenario posible, muy posible. O sea, yo creo que Milei va a estar orillando los 40 puntos.
Y si gana Milei, ¿qué pasaría?
Bueno, yo creo que no sé, ¿vos viste el programa de Baglini?
Sí.
Uno se cuanto más cerca del poder, más va atenuando las condiciones.
Sí.
Si yo hoy fuera Milei, no asisto ni al debate, no aparezco más en televisión.
Claro, me mantengo con esto y con la posibilidad de cualquier error del otro lo sumo.
Sí, y no cometer errores propios. Hoy
claro,
se tiene que cuidar de los errores no forzados, como le pasó a la Bullrich cuando empezó a hablar de economía y demostró que no sabe absolutamente nada, y la ha dejado fuera de carrera. Si Milei no comete ningún error no forzado, creo que va a ganar la selección.
Bien, la última pregunta iba a ser justamente vinculada a Patricia Bullrich y a el ministro de Economía, que sería si gana Patricia Bullrich, que no estaría siendo hoy el panorama, pero en este país nunca se sabe, como lo es Carlos Melconian. ¿Qué opinas de un Carlos Melconian en la conducción del Ministerio de Economía?
El juicio a la Argentina compró bonos y la demandó en los tribunales de Nueva York. Es decir, yo creo que todos los que demandaron a la Argentina y estuvieron al lado de los fondos buitres deberían estar impedidos legalmente de ser funcionario público en la Argentina.
Entonces deberíamos tener una cola.
¿Eh?
Deberíamos tener una cola de posibles no ministros de Economía.
O sea, sí, ni de funcionarios. Yo creo que el que demanda en un tribunal internacional al país debe estar inhibido de ejercer un cargo público en Argentina.
Bien, César, como siempre y desde siempre, es un verdadero placer tenerte, estar contigo. Creo que hemos tocado casi todos los puntos y nos encontramos el próximo viernes. Abrazo inmenso, César Crucita.
Gracias.
Cuídate mucho. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario PYME, es miembro de PYMES para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estuvimos con César Crucita.
El momento, los olvidados, con Pepe Muñoz Aspiri.
si hablamos del momento Los Olvidados, hablamos de José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Y si hablamos de Pepe Muñoz Aspiri, estamos diciendo que él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Buenos días, buenas tardes, bienvenido mi querido Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, ¿cómo estás?
¿Qué tal Alejandra? ¿Cómo estás? Magnífico día hoy.
Bien. Pepe, magnífico día porque yo también estoy esperando. Es uno de los olvidados, en este caso olvidadas, que más me interesa y estoy atrapada, que tiene que ver con Regina Pacini. Y tiene que ver con Regina Pacini Quintero. Y tiene que ver con la viuda de Torcuato de Alvear. Y tiene que ver con la madre de algo que nosotros estamos habituados a escuchar, pero no sabemos ni siquiera de su historia, que es de la Casa del Teatro. Y ahí uno comprende también por qué Teatro Regina. Contame sobre esta olvidada, sobre Regina Pacini Quintero.
Vos fíjate, recién venía caminando por la Avenida Santa Fe con este bellísimo día, desde el 9 de julio. Para mí casi pasé enfrente de la Casa del Teatro, un edificio que verdaderamente se impone, ¿eh? Un edificio muy importante,
sí,
que tomó nuevamente, entre comillas, vigencia, actualidad, bueno, comunicación, por la situación que se anunció hace poco de el estado laboral, por llamar así, la precariedad,
sí,
de los contratos laborales de los actores,
sí,
en el caso de uno que está haciendo a la gorra, no se sabe si es campaña política o no,
sí,
pero después, bueno, me acuerdo a Jorge Martínez y otros,
sí,
tanto, una en particular, Linda Pérez, que era el sueño de todos los adolescentes del precámbrico como yo, y filmó, bueno, están todos ellos alojados en la Casa del Teatro. ¿Cómo nace la Casa del Teatro? La Casa del Teatro es la iniciativa de una mujer muy particular. Y esto es una historia que se, ya que hablamos de las historias y de los olvidados, se desarrolló en el siglo pasado, en una época con códigos de convivencia sociales muy estrictos,
sí,
pero sobre todo lo que se da en llamar la sociedad, que eran los sectores hegemónicos.
Claro.
Y esta historia tiene que ver con la que acabas de nombrar, Regina Pacelli Quintero, nacida en 1871 en Lisboa, que falleció acá en Buenos Aires, ciudad de la que se enamoró y del país también, portuguesa,
sí,
una de las más importantes cantantes líricas de su época.
Así es.
Pero que no solamente estaba enamorada de la Argentina y de Buenos Aires, donde falleció, sino estaba enamorada del hombre que la trajo aquí, que era nada menos que Máximo Marcelo Torcuato de Alvear Pacheco, y así de largo el apellido, un aristócrata, mujeriego, millonario, el soltero más codiciado de la alta sociedad,
sí,
y llegó a ser presidente de la nación por el Partido Radical, justamente en la calle paralela a Santa Fe, donde está la calle del teatro, es Marcelo Torcuato.
Exactamente.
La cuestión es que Marcelo Torcuato de Alvear se vuelve loco por esta mujer y empieza a perseguirla durante 8 años por todos los teatros de Europa. Cuando digo perseguirla, estoy diciendo que estaba fascinado, ¿no?
Sí.
Finalmente, a fuerza de constancia y de tesón, recibe en soledad el sí de parte de ella, y en soledad se casan en Lisboa, y por eso ella abandona para siempre su carrera artística.
Sí.
El escándalo en la sociedad argentina fue increíble, porque se suponía que don Torcuato, si le gustaba a Regina, la tenía que tener como la mina, es decir, como la amante.
Claro.
Pero no como la esposa. Y poco antes del casamiento, fíjate lo que son las cosas, la mayor parte de las personas de su clase social habían hecho un telegrama, se lo mandan, pidiéndole que no cometiera semejante dilate, semejante locura. Vos estás en pedo, escuchame, llévatela a la catrera, pero no te cases. ¿Por qué? Porque a la edad era condiciado por 3 bellas y multimillonarias herederas de las familias, entre comillas, digo, más importantes de la época, que eran la familia Peña,
claro,
la Sanchorena,
claro,
y Álzaga. Y de repente aparece una extranjera no muy alta, no muy linda, y para colmo artista, y le roban el nene de oro.
Exacto.
Entonces, sí, fue una cosa Aparte fue todo inútil lo que hicieron para tratarlo de hacer resistir a Torcuato de Alvear, que estaba verdaderamente enamorado, y así fue que a su vida le fue fiel. Lo interesante fue que tanto la mamá, una ocasión en que Regina tenía que actuar en el Teatro Nacional de San Carlos en Lisboa,
sí, en
su propia ciudad, ¿no? Y Marcelo le hace ahí una celada, pero mira qué celada. Al salir de Regina, al escenario, un silencio total, al levantarse el telón, la sala completamente vacía, ella no sabía qué hacer, el desconcierto era terrible, y en ese momento aparece don Marcelo en el palco principal volcando un canasto lleno de entradas, a la vez que le decía su famosa frase: hoy cantás solo para mí.
Es fantástico.
Sí. Y en secreto, con la complicidad de las autoridades del teatro, había comprado la taquilla entera. Está bien, como me dijo alguien, y había que tener billete para eso. Digo, había que tener billete, había que tener buen gusto y había que estar enamorado, porque actualmente con el billete se le acercan a una mujer artista de otra forma. Marcelo Torcuato de Alvear era, ante todo, no diría un aristócrata, un gacano, era un caballero y era un hombre de bien. Bueno, la cuestión que el regalo de bodas del novio fue una casa de campo a unos kilómetros de París, y tras una prolongada luna de miel por Europa regresaron a Buenos Aires.
Sí.
Lo interesante es el rechazo que tuvo, pues ya establecido en Buenos Aires, las señoras bien, lo digo
claro,
en comillas, ¿no?
Claro.
Las señoras bien jamás invitaban a Regina a sus residencias, y en las reuniones sociales evitaban hablarle o cruzar un gesto con ella. Regina se lo aguantó, pero a su vez la familia de Regina, en especial la madre, que era la regente de la carrera de su hija, un poco como lo es actualmente, o lo fue, el padre de Luis Miguel con su hijo, porque eran los principales beneficiarios, tanto la mamá de Regina como el padre de Luis Miguel.
Exacto.
de sus carreras artísticas, lo odiaba a Marcelo Torcuato, porque según ella le había hecho abandonar su brillante carrera lírica. Algo de eso hubo, pero también estaba el ritmo frenético, que significan los ensayos, los viajes, bueno, y que la llevaron a desgastarla, no digo no su voz, pero sí a desgastarla físicamente, porque era una mujer delicada, retraída y necesitaba tranquilidad.
Sí.
Aparte, a Regina tampoco le habían faltado propuestas matrimoniales de magnates alrededor del mundo.
Para nada.
Y ella rechazó. Uh-huh. Pero esta vez fue diferente, porque esto es como dice el tango, morocho y argentino.
Claro.
París, ¿viste? Se te encaró, bueno. Alvear era un tipo malcriado, pero un hombre, un caballero, como te vuelvo a decir, culto y un hábil conversador. Pero cuando algo no le gustaba o lo contradecían, por más insignificante que sea el motivo, se volvía un jodido, mal hablado, y ya se quería pelear con todo el mundo.
Sí.
Pero lo que más lo jodía era que le menospreciaran a la mujer.
Claro.
Entonces, en cierta ocasión, en una reunión de gala, don Marcelo notó que un grupo de damas distinguidas le estaba haciendo el vacío a Regina.
Sí.
Que se llevaba a sentar en un rincón de la sala. Entonces, mirá qué hizo. Se puso de pie como una trompa y dijo en voz alta, para que lo oyera todo el mundo: ¡vení, Regina, que a todas estas les levanté las polleras! Mamita querida. Yeah. Frase,
¡qué amor! ¡Qué amor!
Me las curtí. Si vos decís esto en una reunión en Punta del Este ahora, entras y decís, y sos futbolista, vos parecías, yo me las garché a todas, te aplauden. Pero en esa época, y en un salón, ¡ah, la pucha! Bueno, tenía con qué Marcelo para permitirse esto. Pero lo había hecho, vos lo acabas de decir, qué amor, porque el tipo estaba indignado del vacío que la...
Claro, fue un gesto absoluto de amor, de hombría, de entrega. Todo lo que hizo él por ella fue así. Y ella también por él. Ella también.
Ella también por él.
Ella también.
Él tendría que haber sido un digno representante del Partido Conservador. Y
sí.
No, él va al Partido Radical, nada más.
Exacto.
Una locura, enemigo absoluto del Partido Conservador, el que debía pertenecer por su posición social. Es decir, era un hombre que tenía una independencia de criterio que se permitía eso. La cuestión es que vivieron juntos 35 pirulos, ¿eh? Mm. 35 años vivieron. No tuvieron hijos, lamentablemente, o no, habrá sido decisión de ellos. Y Marcelo falleció de un ataque al corazón. Pero Resina siempre estuvo a su lado, porque, y esto está inclusive en un libro muy interesante sobre las tumbas en la Recoleta, de María Rosa Loco, Loco y de Roberto Lizalde, ¿no?
Sí.
Y solían verla ella, seguido en unos bancos cercanos a la tumba de su marido, donde ella reflexionaba, sí, recordaba. Bueno, le sobrevivió 23 años y estuvo siempre a su lado. La tumba de Marcelo está en la Recoleta y lo iba a visitar y depositaba flores.
Exactamente.
¿No? Ahora, ella murió en 1965 y lo importante de toda esta historia, aparte, es lo que nos deja. Ella empeña todas sus joyas, toda la fortuna. Claro, no tenía hijos, claro, pero podría haber hecho cualquier otra cosa, y sin embargo, ¿qué es lo que hace? La casa del teatro.
Exacto.
Con todo el dinero de las joyas que se había ganado ella como artista, cuidado, ¿eh?
Exactamente.
Más lo que le había regalado Marcelo, su marido. Pero ella no era una mina que había enganchado a un sugar daddy, no era una viuda negra, nada por decirlo, no, una mujer con una carrera conocida mundialmente, tenía su propio patrimonio, al que se le suma el patrimonio, bueno, del expresidente de la Nación Argentina, que en esa época, siendo presidente, no te hacía millonario.
No.
Tenía que ser millonario para ser presidente o ser político.
Exactamente.
Es la casa del teatro, que la pueden ver ahora, cualquiera que esté caminando,
sí,
la va a ver, que es gigantesca, y es un edificio monumental.
Casa del teatro, que por eso integra internamente al Teatro Regina, que viene de su nombre.
Exactamente, y ahí lo pude ver actuando en una obra, no me acuerdo de quién era, a Lautaro, el actor chileno que estuvo viviendo acá. ¿Cuál era, Lautaro?
Sí, cantidad de obras de teatro allí, cantidad también
de... Me acuerdo de este gran actor, ¿no?
Gran obra también la que hizo Norma Pons, que finalizó sus días justamente haciendo una obra de teatro en el Teatro Regina, que fue descomunal la actuación. La casa de Bernard Alba, si no me equivoco, si mi mente no falla.
No, porque, claro,
con la gran Norma Pons a la cabeza, pero con una brillantez en el Teatro Regina. Que
Norma Pons, lo mismo que mi Pons, hermana, entonces estamos pensando en la vedette, estamos pensando en un cuerpo escultural. Y mucha gente no se percata, no es el caso nuestro, que en esos cuerpos esculturales también anidaban espíritus y actrices.
Por eso te lo traje como ejemplo adrede,
claro, no,
porque
no,
han pasado cantidad de obras, pero la casa de Bernarda Alba, por la señora Norma Pons, hablando de esta historia que tiene mucho que ver con esto, verdaderamente.
No, aparte no es una obra fácil. Ahora, lo interesante que tiene la casa del teatro, afortunadamente, por eso están tan agresivos los actores, que muchos terminan sus días ahí porque están cuidados.
Mueren ahí.
Están alimentados. Y están, en vez de terminar en un geriátrico de mala muerte,
sí,
están terminando sus días. Y ojalá,
contenidos entre sí.
No solamente, claro, contenidos entre sí.
Exacto.
Y en un teatro, es decir,
su vida.
Claro, el otro día me decía, bueno, aparte del campo de batalla, Pepe, aparte de estar con una mina espectacular en una catrera, esto y aquello, ¿dónde te gustaría morir? Le digo, en una biblioteca.
Claro, tu vida.
Claro.
Excelente.
Cada una, ¿no?
Pepe, te voy a proponer que escuchemos solo unos segundos. Unos segundos a Regina, a quien hoy tenemos como la olvidada del día de la fecha.
Qué lindo.
Mi nombre es Nélida Romero. Soy artista que vivo aquí en esta casa del teatro maravillosa, que nos une a todos. En este momento estoy en el Teatro Regina, que lleva ese nombre por su fundadora, por la fundadora de la casa, Regina Pacini de Alvear.
Y ahí, nombrándola y entonando estas palabras, hoy queremos traerla a la gran Regina Pacini, a través tuyo, mi querido, mi gran Pepe Muñoz Aspire. Gracias,
lindo colofón,
Pepe.
Hiciste, lindo colofón. Inolvidable primera dama argentina fue Regina, No nos olvidemos que fue primera dama, nunca sufrió todo eso. Gracias a ella y a las actuales administradoras de la Casa del Teatro que cuidan de nuestros actores.
Mi querido Pepe, ha sido un verdadero lujazo. Un verdadero lujazo y un lujo para el alma. Gracias por traernos.
Gracias
a Regina.
Y a los oyentes.
Y te digo algo, Pepe, el día lunes vamos a estar aquí, vamos a estar haciendo como siempre el valor de las palabras, no se lo pierdan. Y después ya está subido a nivel YouTube programa televisivo extraordinario, Clemente Onelli. Suban, ingresen, formen parte en YouTube de Los Olvidados, porque es fantástico. Y la semana que viene tenemos un nuevo capítulo. Son episodios como si fuera que estás viendo una película en Netflix, que es Los Olvidados con Pepe Muñoz Aspire, y los distintos episodios que son Los Distintos Olvidados en formato televisivo. Es brillante. Y aparte, como lo explica Pepe, es maravilloso escuchar en radio y también visualizar a través de la televisión. Y luego nos vamos a estar encontrando, obviamente, aquí con otro capítulo, en este caso radial, de Los Olvidados. Chau, Pepe, gracias.
Chao, Alejandro.
Chao, maestro. Y estuvimos con él, escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Me encantó la olvidada de hoy. Regina, gracias, Regina Pacini. Estuvimos con José Luis Pepe Muñoz Aspire.
Cierre del momento Los Olvidados. Hasta el próximo capítulo con Pepe Muñoz Aspire.
Y ahora, como cierre, como broche de oro, lo tengo a él. Uy, tengo tanto para hablar, porque justamente este programa es Tiempo de Encuentro y en las diferencias, así que vamos a adentrarnos, porque yo creo que desde el domingo él debe estar contento. Ahora voy a hablar con él. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar, además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con Julián Chasco. Hola, Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, ¿y vos cómo estás?
Bien, bien, muy bien.
Bien.
Muy bien, esperando la lluvia.
Ah, sí, ¿la lluvia de qué?
La lluvia.
Ah, no,
las inversiones.
Ah, no, yo creí que eran las inversiones. Mira cómo me la casaste ya. Yo creí que era la lluvia de inversiones. ¿Viste? Porque estamos esperándola. La lluvia. Bueno,
ya va a llegar.
Te quiero preguntar, Julián, porque la verdad no sé de qué te quejas. Porque el ministro de Economía, Sergio Massa, el día domingo a la tarde, de una manera muy coloquial, que es a través de las redes, anunció medidas para ustedes, para los trabajadores del campo, y dijo: ponemos en marcha retenciones cero, otra que si viene Patricia Bullrich al poder, otra retenciones cero para las economías regionales con valor agregado. Y después también, para que no te quejes, en los casos de harina, aceite, pallet de soja, él te va a dar la posibilidad de disponer del 25% de la divisa para comprar transitoriamente soja para mantener el nivel de empleo en nuestro agroindustrial sojero. Y para que se quejen menos ustedes, porque la verdad que no sé de qué se queja el campo, para sostener los niveles de empleo en el sector agroindustrial y agropecuario, fíjate vos, todos van a tener un plan y van a pasar a trabajar como trabajadores rurales y a mantener un plan como empleo. Y a su vez, porque la verdad que de quejarse viven quejándose, tuvieron y obviamente tienen la posibilidad de la entrega de fertilizantes de siembra de trigo y maíz, con entrega de hasta 5 toneladas de fertilizantes, que yo quiero decirles algo, 5 toneladas de fertilizantes si lo bajamos a tierra es para 50 hectáreas, solo eso digo, nada más, es un chascarrillo nada más, gracias al convenio con YPF. ¿Me podés explicar de qué se queja el campo?
No, se queja, si se queja, se queja de lleno, porque con todas esas medidas, claro, es porque no tienen nada que hacer en la casa y se están quejando. No, lindo sería saber cómo llega todo eso a la realidad.
Cómo se implementa. Bueno, es interesante, es muy interesante. Sí, 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 sí.
Sí, es una serie, es una, digamos, yo creo que ya a esta altura ya no es que rascan el fondo de la olla, sino que sacuden la planta, que caiga todo lo que se pueda y bueno, y después veremos, ¿viste? Qué sé yo. No, me parece que está muy disociado de la realidad todo eso. Todo tiene que ver con que se liquide soja, que se liquide la mayor cantidad de soja posible. Normalmente a esta altura del año quedan 20.000 toneladas de soja, 20 millones de toneladas de soja. Exacto. Y quedan solamente 9. Y bueno, obviamente mucho de eso se va a guardar porque por razones obvias es el ahorro que tiene en definitiva en dólares alguna gente, y que como ante la imposibilidad de los dólares, bueno, probablemente va a guardar algo de soja.
Pero vos estás diciendo que van a guardar, ustedes son unos especuladores, están yendo contra el país.
No contra el país, pero somos especuladores, todos
absolutos.
Todo el mundo y cualquiera de nosotros es especulador. El que va y compra una botella más de aceite la primera semana antes de que suba también es un especulador en aceite. Mirá, yo hoy justamente hablaba con un primo que la verdad nunca habíamos compartido esa vivencia. Hace muchos años él estudió, es un poco más grande que yo, sí. Y estudió lejos de nuestra casa, de nuestro pueblo natal, y bueno, y yo cuando él terminó, más o menos generacionalmente, empecé yo. Y él vivió la crisis de Alfonsín y a mí me tocó la del 94-95.
Bien.
Y nos acordábamos, él me contaba y yo después le contaba que yo hacía exactamente lo mismo, que en aquella época comprábamos dólares con la plata que nos mandaban. En esa época no había, por supuesto, sí, cajeros automáticos, ni transferencias, eso, había que llevar el efectivo. Entonces nos mandaban una vez por mes en el colectivo, como todos los pueblerinos, nos mandaban una cajita con comida y algunas cositas más, y nos mandaban un sobrecito con alguna carta y con plata. Entonces, bueno, con esa plata había que aguantar todo el mes, porque no había mucho más. Estaban los teléfonos públicos a ficha, que algunas veces andaban. Entonces, bueno, cuando tenías teléfono fijo en tu casa, podías hablar. Nosotros vivíamos en el campo, no teníamos. Entonces, con nuestra familia hablábamos cuando se podía. Y entonces, bueno, nos mandaban la plata para todo el mes. Y claro, no había manera que eso aguantara y que durara. Entonces, él, en la época de Alfonsín, en la hiper de Alfonsín, compraba dólares al principio del mes y los iba cambiando despacito para llegar al fin del mes, hasta donde le alcanzara.
Sí.
Y yo 10 años después hacía exactamente lo mismo. Y la verdad que nunca lo habíamos compartido. Y digo, como decís vos, éramos especuladores ya en aquella época. Seguimos siendo especuladores ahora.
Bueno, ahora tampoco quéjense porque van a tener los $200 que se va a poder comprar, aparentemente habilitar.
Claro, tal cual, ¿viste? Pero yo veo que mucha gente está haciendo de nuevo eso, comprando dólares lo que pueda y lo van cambiando para ir al supermercado.
Exacto.
Porque, a ver, quedarte no te queda nada, eso está claro, nadie le sobra una moneda, al contrario. Ni aún con el bono este de 30.000 pesos y demás te sobra, que en realidad es otro festival de repartir plata o de repartir supuestas condiciones mejores en el caso de los exportadores para que traigan soja de Paraguay o de algún otro país para mantener la industria, en el caso de los trabajadores un bono, sí, como para decir que te dan algo, en el caso de los productores estas pocas toneladas de fertilizante que te alcanza para 50 hectáreas, si le pones 100 kilos, ahora si le pones 200 te alcanza para la mitad, que sí, es lo normal, y que además a quién le llega, cómo le llega, cuál es el registro, dónde lo conseguís, cuál es el precio, es prácticamente inviable ninguna de todas esas cosas. Y bueno, pero más allá de todo, es más de lo mismo, es tratar de llegar con me parece la intención de llegar a disputar un balotaje y no deshilacharse tanto en el camino. Y mientras tanto, bueno, yo creo que ya no se puede tapar más el sol con la mano. Los organismos internacionales, los organismos nacionales y todo el mundo ya está marcando que lamentablemente el nivel de la economía argentina ya está en un nivel, ahora sí creo, más allá de que no nos animemos a decirlo, técnicamente de hiperinflación.
Bien.
Que vamos a estar hablando de entre un 12 y un 20% en los próximos 2 meses, o sea.
Bien.
Creo, Julián, que esto ya colapsó.
Hicimos, en cierto modo, yo un pase de comedia, pero fue la comedia más dramática que vivimos hasta ahora en este programa, lo que estuvimos hablando hasta ahora y en este preciso momento. Ahora te quiero preguntar cuál es tu punto de vista, porque en medio de la oscuridad, para algunos, aparecen algunas luces. ¿Crees que una luz puede llegar a ser, específicamente hablando de Patricia Bullrich, Carlos Melconian, como ya candidato y ya ministro de Economía en el caso de que gane Patricia Bullrich?
Mira, yo creo que hay dos cuestiones. Una, que es la cuestión discursiva electoral, que me parece que Melconian ha sido ubicado ahí, ha sido convocado porque tiene una especialidad, para mí, además de la economía, que es la de la comunicación.
Tiene llegada, es clarísimo.
Es uno de los pocos economistas que te hace entender, para mí,
tiene llegada.
Pablo y algunos economistas más son los que te hacen entender en la tierra lo que los otros economistas te dicen.
Bueno, hoy hablamos de Juan Carlos de Pablo, justamente. Es brillante como educador, Juan Pablo de Pablo.
Claro.
Ahora, vamos a agregar a Melconian, que aparte también tiene otro tema, que ha sido su trayectoria política. Es distinto.
No, por supuesto. Pero digo, son economistas que te hacen entender la economía a los ciudadanos de a pie, me parece.
¿Te acordás de Bulat en su momento?
También, justamente.
Una gran carencia.
Era la diferencia. Uh-huh. Es la diferencia entre esa gente que te hace entender fácil lo que parece difícil.
Que está Sucho, que a veces te lo hace entender también, Sukovski.
Sí, también. Bueno, justamente, son los que me parece que van por ese lado. Y bueno, me parece que en lo discursivo está bueno, porque si no, acá parece que de repente hay unas verdades reveladas en economía, que son cosas inentendibles, que se dicen que van a pasar en el país, cosas mágicas e inentendibles, y me parece que Melconian es una persona que discursivamente puede desenmarañar un poco esas ideas y ponerlas sobre la tierra, y fundamentalmente contrarrestar algunas que parecen mágicas, pero que no lo son,
sí.
Y que no son soluciones tan brillantes, sino que probablemente son eslogan de campaña también. Uh-huh. Entonces, bueno, me parece que por ese lado está bueno. Por otro lado, está muy bueno porque no es un economista suelto que habla de cualquier cosa, sino que es un grupo de economistas que tiene detrás una trayectoria,
sí.
No solo política, que me parece que está bueno porque ha estado involucrado con la economía en la política, sino también un sustento con empresarios y con este caso el IERAL, que es
exacto,
el Instituto de la Fundación Mediterránea, uh-huh, que tiene un respaldo ideológico y digo ideológico a propósito, ¿no? Porque hay una ideología detrás, que es una ideología liberal de mercado occidental, que me parece que es muy buena y basada en criterios relacionados con la empresa y criterios relacionados con la realidad de un país
sí,
que puede desarrollarse. Y por supuesto, lo técnico, que tiene una serie de economistas, y no solo economistas, porque detrás de eso no solamente hay economistas, sino también gente que conoce de distintas áreas de la producción, que están detrás de él. Por ese lado me parece muy bueno. Creo que es lo que le hacía falta a Juntos por el Cambio desde el punto de vista de la economía, porque si bien tiene economistas brillantes, como por ejemplo La Espina, que me parece que es una persona brillante, no tiene la llegada al público y la dialéctica que sí tiene Melconian.
Es, entonces, más me popular Melconian, es indiscutible.
Justamente. Y de paso, incluso hasta su perfil, ayer cuando empezó su presentación,
sí,
dijo que era uno de los días más duros de su vida,
sí,
porque había perdido Racing.
Exacto.
Entonces, tiene esa cuestión que muy poca gente tiene, que es hacer amena una charla que bueno, por ahí no necesariamente.
Sí, hasta tiene cierta dosis de comicidad en algunos aspectos y de un humor negro interesante.
Y además hay que tomar las cosas en su justa medida, ¿no? No podés que porque hables de economía tenga que parecer que sos un enajenado, que no entendés nada de otra cosa. Así como hay filósofos que son divertidos, hay economistas que son divertidos, hay historiadores que son divertidos, y tenés los otros que son infumables porque no soportás 5 minutos sin dormirte.
Más allá de que sea también una persona popular, sea una persona que tenga llegada, acá el punto es el programa que va a plantear Melconian para que todos sepamos qué es lo que pasaría si fuera presidenta Patricia Bullrich y si él fuera ministro de Economía. Esto es fundamental porque me parece que todos hablan y en realidad lo que hay que establecer ahora son los programas. ¿Qué opinás sobre Patricia Bullrich? ¿Crees que va a revertir lo acontecido en las PASO?
Mira, yo te cuento una realidad. Hace 3 años atrás, más o menos, el único candidato a presidente que había en Argentina en Juntos por el Cambio era Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Y ella tomó una idea que fue ser candidata y trabajó, se rodeó de mucha gente, caminó muchísimo, hizo mucho de lo que otros no hacen y ganó sólidamente el espacio que hoy tiene, que es la posibilidad de ser candidato a presidente. No le asusta ir de atrás, porque de paso es la única interna competitiva que hubo y fue así, y tenía que ocurrir, y ocurrió. Ahora hay que demostrar que ese equipo puede llegar a la segunda vuelta. Creo que se va a llegar a la segunda vuelta, y creo que ella está muy convencida de que este paso que dio con Melconian lo va a seguir dando con otra gente, va a seguir integrando el equipo de gente con los pies sobre la tierra, de gente que entiende cómo gobernar un país y que le va a dar seriedad a un proyecto que hoy lamentablemente está confrontando entre el salto al abismo y el kirchnerismo. En el medio, ese camino de racionalidad que tiene que tener nuestro país, que de medidas que se pueden implementar en todo sentido, porque a ver...
Vos fijate que dijiste, el salto al abismo y el kirchnerismo, serían dos sismos.
Son dos, digamos que sería como saltar a un abismo o al otro, porque claro, en uno ya estamos y para salir...
Son dos ismos distintos, pero que implican un sismo.
Como se dice normalmente, vamos a salir de la sartén y vamos a caer a la hornalla. Más o menos sería algo parecido, porque me da la impresión de que todo lo otro que se está planteando hoy como una solución mágica a todos nuestros problemas, y donde en principio, por lo que se ve, no hay que esforzarse, porque el planteo de hoy, y que suena tan interesante, es no te preocupes, esto se resuelve fácil. Hay una nota muy interesante de una filósofa en una revista que salió hace como 10 días que plantea el dos patadismo, le llaman. Sí. Es decir, en dos patadas te resuelve, sí, el problema. Es una cosa muy simple. Sí. No te preocupes, vos no hagas nada, seguí jugando a la Play o seguí haciendo, sí, lo que estás haciendo, que yo te lo resuelvo. Y en un año, medio año, está todo bien, no pasa, sí, nada, se resolvió todo. Bueno, eso no va a ser así. Eso no va a ser. Y a mí lo que me temo es que por el ir por ese camino fácil, una vez más la Argentina, volvamos a caer en ese fanatismo en el que caímos hace unos años con el kirchnerismo, volvamos a caer en uno de otro color, y esto no termine bien, porque lamentablemente yo no creo en las soluciones mágicas, no creo en los magos, no creo en estos semidioses que aparecen cada tanto en Argentina, que nos van a resolver todos los problemas, y que además parecen sacados de la fantasía, parecen personajes que, a ver, cuando la arquitecta egipcia nos hablaba de cosas que parecía que no entendíamos, y ahora es lo mismo, no entendemos lo que me dicen, pero qué lindo que lo dicen, y entonces bueno, vamos
a... Sí, pero no son un cuento, y pueden llegar a ser una realidad, y Mesías, hay uno que es Dios. Julián,
y ese es el problema, que nosotros, me parece que hay mucho de pensamiento mágico todavía en Argentina.
Mucho.
Que creemos en
y esa también solución, hay y que responsabilizarse todos, de por qué se creó este pensamiento mágico, que claro, toda la dirigencia política es responsable.
Claro que sí. Y a mí, ¿sabes qué me llama la atención? Que la misma, mucha gente que antes estaba fanatizada para un lado, ahora está fanatizada para el otro.
Exacto.
Es casi la misma gente. Lo veo en amigos,
exacto,
personales. Que vos decís,
exacto,
pero che, razonemos 5 segundos.
Es juntos, que los polos se juntan siempre.
Parece algo
los sismos ahora, siempre se juntan,
que yo creo que la responsabilidad de esto la tiene la clase política, no te quepa la menor duda.
Es así.
Yo te había mandado un mensajito ahí hablando de impuestos,
sí,
que te lo resumo en una cosa. Hace unas semanas me llama una amiga y me dice, me están empezando a cobrar mejoras de infraestructura en el campo, hice un galponcito y me cobran, me aumentan el impuesto porque hice un galponcito en el campo. Entonces, en el mobiliario urbano, la construcción es la que paga, digamos. Si uno, sí, paga por metro construido, por ese tipo de cosas, porque son mejoras. Bueno, ahora en la provincia de Córdoba se les ha ocurrido cobrar esas mismas mejoras en el campo, pero no son mejoras nuevas, son mejoras que en una de esas están hechas desde,
exacto,
más de medio siglo o casi. Yo me acaba de llegar el cedulón a mí y me cobran sobre un campo que la mejora fue hecha en el año 1941. Y me cobran hoy, a partir de ahora me van a cobrar más de rentas, me aumentan la base imponible por eso. Y yo digo, mirá cómo es el concepto de extraerle, y por qué la culpa es de la clase política. Porque el concepto es, saquémosle al que podamos. Exacto. Porque necesitamos de alguna manera financiarnos. Y fíjate que tendría que ser al revés. Claro. Sí, campo que no tiene infraestructura, campo que paga más, porque quiere decir que no vive nadie, quiere decir que se usa únicamente para la renta, quiere decir que ahí no hay gente, que ese campo es un campo que probablemente incluso se arriende. Hagamos todo lo contrario.
Clarísimo.
Si hay infraestructura, si hay casas, si hay galpones, hay una posibilidad de que haya industrialización en el lugar, de que haya mejoras, de que haya más mano de obra, de que haya gente trabajando en el campo. En la teoría todos van por eso, en la práctica rasquemos todo lo que podamos y gastémosla nosotros. Entonces, claro, es lógico que tarde o temprano te va a pasar lo que nos pasa.
Exacto.
Que la gente se harta de ese, casi te diría que estamos en presencia de la película de Robin Hood.
Sí.
El recaudador ese que no le importa nada. Sí. Y que va por todo. Y bueno,
bueno, Julián,
otro lado vamos a encontrar un Robin Hood.
Hoy me voy con vos, así que nos despedimos hasta el próximo viernes, Julián, a partir de las 12, ¿te parece? Y nos nos encontramos haciendo un tiempo de qué, Julián Chasco.
De encuentro, por supuesto.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos.
Un beso grande, nos vemos.